Oye, Pedro, ¿has visto la puerta dimensional que he instalado aquí en el salón de casa?
Chulísima, tío. ¿Cómo funciona?
Pues mira, le das al botón este que hay aquí.
¿Probamos?
Vale. ¡Oh, Dios! ¡Es una hormiga gigante!
¡Dios,
¡No! En el episodio de esta tarde hablaremos sobre una película de culto de ciencia ficción terror llamada Event Horizon, rodada en 1997 por el director Paul Anderson. Una película que sin duda es controvertida, como suele suceder con las películas de culto, que ya lo hablábamos en algunos capítulos anteriores. Los caminos para llegar a convertirse en ese estatus son diversos, variados e inescrutables. Y este, para mí, es el caso de Event Horizon. Un episodio que lo vamos a tratar según la dialéctica de Hegel, proponiendo una tesis, una antítesis, y ya veremos cómo llegamos a la síntesis de las ideas propuestas, porque, como digo, es una película controvertida, se ama o se odia. Comenzaré con mi exposición de motivos. La propuesta consistía en una nave de rescate que iba al auxilio de otra y esta era atacada por unos bichos alienígenas, es decir, prácticamente un clon de Alien. Sin embargo, el director Paul Anderson no le gustaba la idea. Él venía de hacer otras películas, Mortal Kombat, películas más videocliperas, y tenía unas influencias que le llevaron a la reescritura del guión, dándole el enfoque que tenía el director. Entre estas influencias nos encontramos con fundamentalmente el escritor inglés Clive Barker, autor de novelas como Hellraiser o Libros de Sangre, y dota a la película de un misterio espiritual, por decirlo de alguna manera, mezclado con un género gore que hubo que recortar en más de 30 minutos, para ser exactos, unos 36 minutos. Esta película creo que se ha ganado el estatus de película de culto a base de ir por los caminos que este tipo de películas circulan. Es cierto que toma planos de Odisea 2001, el plano de la avería de la computadora. Es cierto que toma la ambientación de Aliens porque cuenta con el director de fotografía de Alien, Adrian Biddle, y se rodea de actores pues de una talla bastante elevada, como Lauren Fishburne y Sam Neill, el grandísimo Sam Neill, ni nada más ni nada menos. Este guión de Philip Eisner tiene puntos flojos, hay que decirlo, tiene puntos flojos, los personajes no están demasiado elaborados, pero creo que hay que reconocerle el mérito a Paul Anderson de intentar crear una obra de ciencia ficción mezclando conceptos de Solaris, de Tarkovsky, de las alucinaciones, del espíritu del más allá, de la mente, conceptos que van más allá de la física, como nos planteaba Solaris, ¿no? Lo desconocido en la física trae monstruos, en este caso nos trae el infierno. Y al final resulta una cinta que se ama o se odia, pero lo que es absolutamente claro es que indiferente no deja a quien la ve.
Yo me declaro de los que la odian. Desaforadamente, además.
Ahora presentamos la antítesis.
Exacto, eso es, efectivamente. Bueno, yo creo que esta película es un clarísimo ejemplo de la apelación que se hace en general en muchas pelis de la industria de masas hollywoodiense a nuestra situación como consumidores habituados a experiencias atractivas, entre comillas, porque para mí no lo es ni siquiera eso, pero bueno, experiencias atractivas visualmente, pero con cero contenido. Esta película es un claro ejemplo de esto. No encuentro ninguna intensidad artística en la película por ningún lado. Es un cliché, es un pastiche de un montón de cuestiones que ni siquiera homenajea y ni siquiera copia, porque si por lo menos chorease al 100% dices, bueno, va a hacer aquí un Alien, bueno, pues bien. Pero ni siquiera llega a eso, ¿no? Hay que recordar un pequeño apunte. A ver, esto creo que lo hemos explicado en dos episodios, tanto en el episodio de Blade Runner como en el episodio de Gran Lebowski. Película de culto no significa película buena,
correcto,
ni
correcto.
Película de calidad.
Correcto.
Es una película que genera, con el paso del tiempo, una suerte de nicho de mercado, una comunidad casi sectaria, cuasi religiosa, que piensa que esa película es una suerte de fetiche.
Efectivamente, como sucedió con esta película, que en taquilla no funcionó, pero en los videoclubs arrasó.
El prefijo vídeo me va a venir al pelo, ¿no? Porque es una película con una narrativa claramente de videojuego, ¿no? Bajo mi punto de vista. Entonces, la cuestión de esta película es la siguiente. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Qué es lo que quiere plantear la película? La película está claro que se divide más o menos en tres medias horas, yo creo. La primera media hora es el clásico cliché de comienzo de película de ciencia ficción de gente perdida en el espacio. La mejor parte de la película es una media hora que a mí no me parece que estén mal presentados del todo los personajes. Yo creo que te presenta la típica tripulación. Bueno, esto viene desde Perdidos en el Espacio hasta Alien, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay una segunda media hora en la que se da el conflicto, que es que no sabemos lo que hay en la nave, no sabemos qué organismo. E intenta hacer una transición entre el mundo sobrenatural y la psicología de los personajes. Y aquí es donde yo creo que fracasa estrepitosamente. Porque no hay una conexión entre lo que tú comentas de más allá de la física y la psicología desarrollada de los personajes. La película entra en un hueco ahí. Entra
en un agujero negro.
En un agujero negro, un agujero de gusano ahí. Que hace que la última media hora sea, bajo mi punto de vista, detestable, porque es la típica última media hora de acción, explosión, pasillos, laberintos, brilli-brilli, un montón de juegos de luces completamente banales, ¿no? Es curioso esto de que Anderson rechazase hacer X-Men cuando luego hizo toda la serie absolutamente infumable de Resident Evil. Yo creo que está claro que este tipo que empieza haciendo Mortal Kombat, es decir, es un tipo que está obsesionado con los videojuegos. Aquí vamos a una cuestión clave, aunque tangencial. Vamos a hablar de la película, ¿eh? Esto no se va a convertir en el no Shogun que hicimos en su momento. No, esto no va a ser un no Evenoidon, pero...
Esto va a llegar en la síntesis.
Esto va a llegar en la síntesis, exacto. Pero sí, sí me parece interesante hablar de esto, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que al principio los videojuegos se alimentaban de la narrativa cinematográfica, fundamentalmente. Pero desde finales del siglo XX hasta el día de hoy, la mayoría de películas de la industria cultural de masas hollywoodiense hace lo contrario. El cine coge la narrativa de los videojuegos. Y a mí eso es lo que me parece la perversión de la narrativa cinematográfica. Con la pretensión de tratar de dar este barniz de interactividad, de tratar que el espectador se meta dentro de los personajes, lo que se hacen básicamente son películas neobarrocas llenas de un brilli-brilli completamente insustancial. Entonces yo creo que esta película peca de estos clichés, además de estar claramente, fatalmente para mí, escrita. Es una película que tiene una suerte de lagunas de guiones tremendos. Estoy pensando en la actriz que hace el papel de Stark, Joely Richardson. Por momentos desaparece de la película y vuelve a aparecer sin contarnos absolutamente nada de ella. Hay otra falla enorme para mí, el personaje que es captado por primera vez en esta puerta dimensional, supuestamente del mal, se nos refleja en coma, y es un personaje que tiene un desarrollo muy plano en toda la película. No porque esté en estado comatoso, sino porque el propio personaje está fatalmente desarrollado, ¿no? Entonces, es un guión bastante inconsistente. Yo no sé si tiene que ver con esta media hora que cortaron, que igual eran solo las escenas gores, no lo sé. Pero si era alguna escena más explicativa, realmente se hace patente en el fallo, yo creo, de guión.
Podemos pasar a la síntesis y hay que darse cuenta cómo no estamos hablando de una película de serie B hecha con tres pesetas.
No.
Esto es una película de $60 millones que hubiera puesto en graves apuros a la Paramount de no haber sido por el éxito de Titanic, que salvó a la productora con creces. Que Titanic recaudó 2.000 millones de dólares en todo el mundo. Lo que no se esperaba es que Event Horizon pues fuera el fracaso que fue. Dicho esto, también me parece muy oportuno aclarar esto que has comentado de película de culto, que efectivamente no está relacionado con ser una gran película. La Matanza de Texas también es una película de culto y es una película gore de tripas, sangre y horror, pero tiene su nicho de mercado. Volviendo a la película, es curioso porque es una película que está muy bien detallada. Cogieron, por ejemplo, en toda lo que es la cuestión de decoración, cogieron elementos de la Catedral de Notre Dame, el rosetón principal, y lo adaptaron a los escenarios interiores de la nave. Todos los diseños están cuidados, dándole ese estilo tecno-medieval al interior de la nave. Es decir, el tratamiento de la luz está muy conseguido. Técnicamente, para la fecha que estamos hablando, ojo, año 97, es una película muy lograda, muy visualmente potente. No estás viendo unos efectos especiales de baja calidad, sino muy espectaculares, con un diseño cuidado. Pero claro, lo que ocurre es que, como tú estás remarcando, tiene unas fallas de guión porque es una película también, en cierta manera, mutilada por la productora porque la consideraba excesivamente violenta. La película es perturbadora, ¿no? Todas las escenas gore, que aunque fueron recortadas, estaban inspiradas en pinturas como las del Bosco, las de Pieter Bruegel el joven. Es decir, la película no está hecha al azar o una mera suerte de salió así porque sí, sino detrás de los decorados de las escenas hubo una planificación, pero que, claro, pues como todo artista, pues no tiene por qué coincidir con los gustos del público ni de los productores, efectivamente. Así, de esta manera, es como tenemos las obras de culto. Y yo creo que esta película lo alcanza. Y a mí es una película que me entretiene porque me parece que el planteamiento que hace es un planteamiento original. Una puerta dimensional, una nave que va al infierno, que vuelve y que trae el mal. Es una película entre aventura, ciencia ficción y terror gótico. O sea, es un auténtico cóctel. Yo creo que, entre otras de las cosas que habría que remarcar, sería el grandísimo papelazo de Sam Neill, que tiene que estar en el Olimpo de los actores, junto con Gene Hackman, Robert Duvall y Tommy Lee Jones. Ahí está el sitio de Sam Neill también, como gran actor que salva parte de la película.
Sí, sí, totalmente. Sam Neill yo creo que es el único potable que hay en la película. Esto que comentas está muy bien, ¿no? Porque podemos ver aquí cómo cuando se trata de hacer un batiburrillo, ¿no? E ir a hacer un remezclote...
Y es arriesgado.
Sobre todo es arriesgado cuando te pasas por el forro con lo conceptual y vas a hacerlo todo remezclote en una suerte de copia y pega, de cartón-piedra... Es decir, se nota mucho, lógicamente, los grandes estudios del Pinewood de Londres, ¿no? Se notan un montón. Pero claro, se nota tanto que da la sensación de estar en una especie de parque de atracciones terrorífico, ¿no? Lo cual está bien para la adrenalina y tal, pero a mí en el cine pues, me deja bastante frío, sinceramente. Por otra parte, lo que comentas del terror y del mal, sería interesante hacer un cierto paralelismo, aunque para mí no hay color, entre esta película y Hellraiser, porque has comentado antes Clive Barker. Lo interesante de Clive Barker es que va más a la psicología humana. Y aquí yo creo que Anderson se queda entre la ciencia ficción especulativa y la ciencia ficción dura con el componente este de la puerta dimensional, el agujero negro, agujero de gusano, horizonte de sucesos, ¿no? Que se dice en física teórica, el horizonte de sucesos, que es Event Horizon, pero sin tener en cuenta para nada la psicología del personaje. Aunque aparentemente esta es la contradicción o la síntesis hegeliana, ¿no? La negación de la negación. Porque aparentemente la película lo que trata de mostrar todo el rato es la cabeza de Sam Neill, ¿no? Porque la nave es la casa de Sam Neill, son los recuerdos de los otros, es la cabeza de Sam Neill. Pero claro, al no profundizar y al no dibujar ni esbozar bien los personajes ni su psicología, la película se queda en meros fuegos artificiales, ¿no?
Date cuenta, es como el concepto de la casa encantada, pues voy a llevármelo a la ciencia ficción a una nave.
tiene que ver con Poe, del que hablaremos también en algún momento, tiene que ver con Poe y la caída de la casa Usher, ¿no? Esas casas que tienen vida y que son tenebrosas y que esa vida forma parte también de la vida de los personajes. Pero claro, aquí hay una desconexión, porque a ver, si tú quieres hacer un cierto homenaje a Solaris, me parece que mezclar Solaris con Event Horizon es una cosa un poco sui generis. Pero bueno, si él quiere hacer eso, que es verdad que lo intenta con esos recuerdos que se manifiestan y tal, etcétera, etcétera. Claro, si tú quieres hacer eso, tú tienes que ahondar más en la psicología de los personajes. Tienes que plantear un guión que vaya más al alma humana. Más que a este rollo de la puerta dimensional y este cachivache dando vueltas y vueltas. Por cierto, pasillos larguísimos, luces, bueno, lo que he dicho antes, explosiones, brilli brilli a tope, para despistar al espectador, para llevarlo a una narrativa de lo que yo llamo de videojuego, ¿no? Para que no tengamos que pensar mucho y digamos, oh, cómo mola, qué guay, qué chulo los efectos especiales, ¿qué está pasando? Ah, no lo sé. ¿Qué ha sido de la rubia? Ah, no tengo ni idea. ¿Qué pasó con la otra que era madre? Ah, no sé, la han descuartizado. Es decir, ese tipo de narrativa está muy clara aquí. Y yo no salvaría a Anderson, porque viendo su filmografía infame, yo no lo salvaría, porque él yo creo que veía claro dónde estaba el futuro. Lo que pasa es que él quiso aquí hacer su película arty de ciencia ficción. Esto lo comentamos en 2001, que 2001 marca un antes y un después en esto. Todo director quiere hacer su película arty, artística de ciencia ficción. Eso. Y claro, yo creo que le salió pues lo que le salió, ¿no? Porque yo creo que él no va hacia eso. Él va más pues hacia Resident Evil, Mortal Kombat, a llevar a la gran pantalla esta clase de videojuegos. Pero insisto, no con narrativa cinematográfica, porque no profundiza en el alma humana, sino con narrativa de videojuego. Profundiza en el interfaz, en el grafismo, ¿no? Es lo que profundiza muchas veces los videojuegos. Insisto, hay videojuegos muy interesantes, pero me refiero a los videojuegos más mainstream, ¿no? Entonces, claro, hacer eso tratando de ser una película de ciencia ficción interesante o que trate de escudriñar el alma humana es muy difícil, muy difícil. Y al alcance de Anderson, de luego, no estaba.
Efectivamente, yo estoy de acuerdo en esta parte de síntesis. Él quiere hacer su película, le dan 60 millones de dólares y dice, voy a hacer aquí mi obra de arte maestra total. Y bueno, y quieras que no, pues al final le termina saliendo una película, pues eso, de culto, que es un fracaso en taquilla, pero que a todo el mundo, que es así un poco friki, pues termina gustándole. ¿Y él a qué vuelve? Pues él vuelve a Resident Evil, Mila Jovovich y a lo que sabe hacer. Exacto, sí, exacto. Y que tendría que haber profundizado más. Es decir, tú no puedes mostrar que la nave está viva en una toma que dura un segundo y medio cuando Lauren Fishburne apoya la cabeza en la pared de la nave y con eso ya me das a entender que la nave está viva. Pues no. O sea, eso necesita más metraje, necesita más profundidad, necesita desarrollarlo. Y es de lo que precisamente carece la cinta que se queda. Eso, antes lo he dicho, que es una película que me entretiene, efectivamente. Que es una lástima, que podía haber llegado a ser mucho más, porque el concepto de casa encantada en el espacio, con una nave, con esta cuestión psicológica, me parece como idea muy interesante. Ahora,
bueno, pero eso ya ha sido hecho por Tarkovsky, ha sido hecho por Ridley Scott. Quiero decir que eso se ha explorado y ha sido hecho más o menos. Quizás no tanto con la... Pero bueno, yo creo que Solaris tiene parte de eso, ¿no? O sea, la nave forma en sí misma una parte de microocéano dentro del macroocéano.
Claro, pero aquí intentas también meter la trama de acción.
Claro, ¿no? Ese es el problema, es fundamental.
Y encajarla con calzador.
Claro, aquí Anderson va a lo que va y va a impactar con esas imágenes que imagino que tuvieron que cortar. Sinceramente, yo, a mí me gusta mucho el cine gore y tal, y bueno, he puesto el ejemplo de Hellraiser, que es una película que tiene bastante de gore, pero que sí que escudriña el alma humana, tanto la novela como la película del propio Clive Barker, una película que quizás deberíamos hacer en algún momento, pues una maravilla y es una novela fascinante. Esa sí que va al centro del mal, ¿no? Porque aquí me parece que esa pseudo-intelectualización que pretende Anderson y el guionista cuando Sam Neill dice no, es que es el infierno lo que vais a visitar, es el universo infernal, como si hubiera una especie de universo paralelo o universo perverso, digamos, donde hubiera una maldad tremenda en la que se tortura a la gente y las torturan precisamente sus propios doppelganger y no sé qué. Eso me parece muy sugerente y la película apenas se desarrolla. Solamente se desarrolla para pegarte los sustitos y estas escenas cortadas. Que yo insisto, viendo la película en su metraje y viendo la obra que ha hecho Anderson, yo creo que incluso estas escenas en su metraje, digamos, original, tampoco serían mucho más allá de lo que muestran ahí. Simplemente gente gritando, gente haciendo el paripé, ¿no? Entonces, lo interesante aquí que plantea es eso, ¿no? Que, bueno, que lo plantea, que lo garabatea de alguna manera la película. Que es si hubiese un universo perverso paralelo donde el mal fuese nuestra vida cotidiana, ¿no? O la tortura, ¿no? Eso está, como tú has dicho al principio, eso está completamente cogido de Hellraiser. Porque Hellraiser, el corazón de Hellraiser, nunca mejor dicho, viene ahí, ¿no? Entonces, eso me parecería interesante que hubiera ido la película por ahí, pero no va por ahí. Y luego, claro, ya hay escenas, pues claro, que dices entre el choreo y la risa, ¿no? El Resplandor, cuando la nave sangra, ¿no? Bueno, estábamos hablando de Casas Encantadas. Bueno, el hotel de Resplandor es una casa encantada. Cuando la nave sangra, y es claramente una imagen del Resplandor de Kubrick, ¿no? De Stephen King. Porque la película, por otra parte, también cumple bastante las narrativas de Stephen King, así bastante mainstream, ¿no?
Sí, es una coctelera, como decimos, de muchas ideas. Termina siendo como una especie de experimento de ciencia ficción. De lo que puedo estar seguro en el episodio de esta tarde es que Hegel estaría orgulloso de nosotros. Hemos puesto en práctica la dialéctica hegeliana y hemos llegado a conclusiones certeras sobre esta película Event Horizon del 97, dirigida por Paul Anderson. Y sin nada más que deciros, nos despedimos de todos vosotros y todas vosotras hasta el episodio que viene.